Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y por supuesto estamos siempre con ustedes que son nuestra mejor compañía, los oyentes de Caracol a lo largo y ancho del planeta, el poder de la radio y ahora en plataformas, el canal de YouTube, por ejemplo, ahí nos podemos encontrar en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Hoy queremos profundizar, queremos ir más allá de todo lo que nos ha dejado como lecciones nuestro hermano evolutivo Yoko, sobre quien les informo, está muy bien en Sorocaba, ha socializado con una amiguita, Cecilia, una chimpancé argentina. Se han compartido imágenes de Yoko en su cuento. Se ve bien, proceso final de cuarentena. Evaluarán pues su proceso de reinserción para que tenga más amigos, pero bueno, Yoko es coquetín. Lo fue con Chita acá en Colombia, en Ucumarí, y no la iba también con Pancho. Pero bueno, a partir de esa historia de Yoko, que no lo podemos olvidar, pues se sientan unas bases supremamente importantes. Y ojo, que no son bases propiamente contemporáneas. Estamos hablando de más de medio siglo de legislación, de normatividad sobre el respeto a los animales, el derecho animal. Y al frente, ojo, qué coincidencia tan chévere, al frente de todo lo que fue el proceso de Yoko, como fue la participación, por ejemplo, de la Carter, de la senadora Andrea Padilla, pues estuvo activamente y desde hace muchos años Luis Domingo Gómez Maldonado, el doctor Luis Domingo Gómez Maldonado, abogado, por supuesto, representante del proyecto Gran Simio en Colombia, pues sin duda es tío putativo de Yoko, pero nos ha compartido un texto que yo voy a compartir con ustedes y quiero recomendarlo. Es un libro, es gordito, llega a las 1000 páginas. Derecho Animal Colombiano, Repertorio de Legislación y Jurisprudencia. Es una primera compilación con anotaciones del doctor Luis Domingo Gómez Maldonado y creo yo es una herramienta increíble para lo que debe ser nuestro reconocimiento como naturaleza, nosotros los humanos, y el reconocimiento de la naturaleza como nuestra familia, nuestro entorno. Ya es momento de saludarlo, doctor Luis Domingo Gómez Maldonado. Qué bueno que esté de nuevo acá en los micrófonos de Caracol Radio de Planeta Caracol. Bienvenido.
Fidel, muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias por la invitación. Un placer poder compartir contigo, con toda la familia Caracol y con todos los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, inicialmente, moralejas, lecciones, recuerdos, nostalgias que le deja Yoko.
Es muy complicado no emocionarse cuando uno habla de todo el proceso de Yoko. Uh-huh. Creo que lo más significativo del proceso de Yoko, de su traslado, es esa disposición de todas las personas naturales y jurídicas que participaron en el proceso para, de manera voluntaria, ser el primer país en el mundo que decide declararse materialmente libre de jaulas para grandes primates, para nuestros parientes evolutivos más cercanos, y eso es demasiado significativo por lo que eso implica en términos de reconocimiento y de respeto por la dignidad, por la libertad de los animales en el país, Fidel. Para mí eso es lo más significativo, que tuvimos como país la grandeza de dar ese paso.
Claro, absolutamente. Un país que no podemos olvidar, para que no se repita, que vio cómo estos señores de la cultura narco llenaron de hipopótamos el Magdalena Medio y otras especies. Ahora, recientemente presente en Colombia, Carlos Leder, pues tenía una afición especial por serpientes y trajo unas exóticas que están todavía por allá en Armenia y sus alrededores. Ni qué decir del señor del norte del valle que traficó con Yoko y el Yoquito que tuvo que pasar por circo, Yoko que tuvo sus amigos, Yoko que tuvo sus pérdidas, pero Yoko hoy que recibe dignidad y justicia. ¿No? Y lo ha dicho usted, doctor Luis Domingo, es dignidad y justicia lo que se enmarca dentro de los valores éticos de respeto que debemos tener por nuestros hermanos evolutivos. Lo dice la ciencia, ¿no? Compartimos por nosotros supuesto. El 98% del ADN, emociones, estructuras sociales, capacidades de empatía, son nuestros hermanos, no lo podemos negar y tenemos que reconocerlo.
Sí, yo aprovecho su comentario, Fidel, para recalcar que este tema del derecho animal no es un embeleco de un grupo de personas que aman los animales. Hay que recordar que es la preocupación de una comunidad jurídica que recoge los hallazgos, las evidencias de la ciencia, ciencia que reconoce que los animales son seres sensibles, son seres a los que no les es indiferente el maltrato, el dolor, los estímulos positivos, son seres que quieren vivir en armonía con la naturaleza y que todo lo que nosotros hagamos y los afecte tiene un impacto increíble en sus vidas. Fijémonos nomás en Yoko, cómo le tocó pasar unas circunstancias muy complejas, un animal totalmente condicionado por prácticas no muy agradables, expuesto, un animal que incluso le enseñaron a fumar, un animal que le tenían, según se cuenta, incluso un servicio de televisión donde trabajaba un control mejor que nosotros. Bueno, tantas cosas
Literal.
y tantos daños que se le causaron que al final del día, Fidel, comparto contigo, el tema es un tema de dignidad, un tema de justicia. Y lo más bonito de esto, no me cansaré de insistir, es que decidimos como país ser justos sin necesidad de acudir a un juez
Correcto.
y decidimos llevarlo a donde sus parientes para que pudiera tener un resto de vida emocionante al lado de un grupo de cerca de 43 congéneres que están en Sorocaba. Eso me emociona a mí profundamente.
Eso es maravilloso, sin duda. Y bueno, antes de entrar en materia, porque quiero que hablemos de esta producción, este libro Derecho Animal Colombiano, Repertorio de Legislación y Jurisprudencia, doctor Luis Domingo Gómez Maldonado, yo quiero recordarle a los oyentes que además de todo el papel que ha jugado en lo que significó la recuperación y traslado de Yoko, pues doctor, usted estuvo al frente de El Oso Chucho, recordémoslo. El oso Chucho que terminó veraneando en el Caribe colombiano, pero usted también ha sido abogado, doctor, de tiburones, si no me falla la memoria, del cóndor andino, de hipopótamos, por supuesto, el conflicto del Magdalena Medio, de las abejitas y polinizadores, ¡ey, qué bien! Lo que lo enmarca, y aparte de ello, usted está formando nuevas generaciones con la cátedra de Derecho Animal, de todo este derecho ambiental, lo que nos indica que es sin duda la persona más autorizada por ello mismo, está aquí en Planeta Caracol y en Caracol Radio compartiendo con los oyentes para que nos sensibilicemos frente al derecho. Cuando uno habla de derecho, la gente se pone fría. Uy, no, una condena, qué sé yo, una tutela, un autoinhibitorio, el ad quo. Bueno, algo aprendí allá en las Cortes. Pero es bonito y me parece que es la esencia del trabajo que hacen acá, es articular toda la normatividad en medio siglo, quizá un poco más, en materia de derecho para la protección de la vida de los animales, para superar conflictos. Y esto es chévere, acercar el concepto del derecho animal colombiano a todos los hogares, a los escenarios de trabajo, a la ruralidad, y que lo veamos como normal y lo podamos entender. El objetivo de esta maravillosa publicación, doctor Luis Domingo.
Fidel, mire, esto nace de una preocupación que nos surgió con Tirán Loblanche hace unos buenos años y era la necesidad de demostrarle a la comunidad crítica nacional que se interesa por el tema de los animales e incluso a los detractores de la defensa de los animales, que no era un tema de capricho, sino que había toda una estructura normativa que se había desarrollado desde el año 1972 en Colombia y que venía progresivamente expidiéndose y que hoy representa un cuerpo normativo, como tú lo señalas, que siendo muy moderados en la compilación, nos llevó a cerca de 1.000 páginas donde encontramos leyes estructurales como la ley 84 de 1989, que es el Código de Protección Animal, la Ley de Protección Animal, También había que hacer referencia a la primera ley que Colombia expidió, que es la Ley Quinta de 1972, mediante la cual se establecen las juntas de protección, municipales de protección animal, y en fin, una cantidad de decisiones, de normatividades, no solamente legislativas, sino reglamentarias, y lo hicimos, Fidel, con un solo propósito, que todas las personas, con independencia de si son abogados, médicos, veterinarios, zootecnistas, si tienen una clínica, si venden alimentos para animales, no importa si son domésticos, si son silvestres, si son de producción, en fin, para que todas las personas que tengan un interés en los animales puedan tener herramientas para defenderlos en caso de que con ellos se esté cometiendo alguna injusticia, algún acto de maltrato, o incluso para aquellos que no gustan de los animales y quieran estar jurídicamente informados de qué pueden y qué no pueden hacer respecto de un animal. Entonces es darle herramientas a la ciudadanía, a todas las personas que habitan el territorio nacional, para que puedan relacionarse de mejor manera con los animales, pero sobre todo que lo hagan teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico. Es básicamente eso, Fidel.
Claro, este libro, sugiero humildemente, debería estar en todos los despachos de los alcaldes, de las estaciones de policía, de aquellos tomadores de decisiones in situ, en el lugar. Y le pongo un ejemplo que en redes vi esta semana, doctor Luis Domingo y oyentes. En la estación Pepe Sierra, un joven se sube con un perrito que le tiene como una pijama. El perrito realmente está como mal, huele mal. Y un gatito que lo tiene como envuelto en una pañoleta y, bueno, muestran un letrero, pide colaboración y todo ello. ¿Allí aplica la normatividad vigente?
Por supuesto, porque recordemos que justamente que los en Colombia hay un principio establecido por la ley 1774 del año 2016, que es el principio de solidaridad social para con los animales, y es una solidaridad que tenemos absolutamente todos. Y cuando yo, como ciudadano de a pie, no necesito ser ni alcalde, ni policía, ni inspector de policía, mucho menos magistrado o juez, advierto que un animal la está pasando mal, que por ejemplo no está bien alimentado, que por ejemplo no está tomando la bebida suficiente, que no está resguardado de las inclemencias temporales, exceso de sol, lluvia, todos estos actos que constituyen actos en sí de maltrato, pues tengo el deber inmediatamente de activar el aparato administrativo o judicial para que quienes tienen la competencia lo hagan. Y claro, cuando uno ve un animal de estos mal cuidado, pues inmediatamente en una ciudad como Bogotá, lo primero que uno debería hacer es llamar al 123, reportar, o si estamos en el servicio público de transporte como Transmilenio, tan pronto nos encontremos con un agente de policía, poner la situación en su conocimiento para que él active a sus compañeros y a la institucionalidad para que rápidamente revisen el caso. Por supuesto que sí, Fidel, de eso se trata, y por eso pues le agradezco mucho que lo señale. Este es un texto que aspiramos a que le sea útil a todos aquellos que de alguna manera ejercen autoridad en el marco de la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal, pero también para aquellos que en la rama judicial investigan las conductas delictivas asociadas al maltrato animal, para los inspectores de policía, en fin, para todo aquel que tenga que tomar decisiones respecto de el bienestar y la protección de los animales. Sí, señor.
Sí, sin duda, y por ello este título que quiero reiterarlo: Derecho Animal Colombiano, Repertorio de Legislación y Jurisprudencia, primera compilación con anotaciones, autor del doctor Luis Domingo Gómez Maldonado. Se constituye en eso, no como en el colegio que uno veía como coco, cálculo, trigonometría, ¡ey, disfrutémoslo! aprovechemos y empapémonos de esto, porque aprenderemos mucho más y seremos como sociedad tal vez mejores en nuestro relacionamiento con el entorno. Y hemos visto también, doctor Luis Domingo y oyentes, que hemos avanzado en todo lo que se ha referido a la Policía Judicial, la Fiscalía, el Grupo Gelma, la Policía Ambiental. Ya tenemos una cantidad de componentes y herramientas que nos permiten castigar hacer justicia, que haya respeto por las especies. Vamos en buen camino, tenemos vacíos. ¿Cómo nos ve a nivel, por ejemplo, de bloque en continente?
Pues Colombia, por fortuna, está muy avanzada normativamente. Ocurren permanentemente hechos legislativos, hechos judiciales, hechos administrativos muy significativos para la protección y el bienestar animal. Lamentablemente, somos una sociedad todavía muy dada a usar la violencia como recurso de interacción con los animales. Y curiosamente, Fidel, nosotros somos, si no el único, uno de los poquísimos, por no decir el único país del mundo que tiene unos manuales de bienestar animal para cada una de las especies, de las 16 especies de animales de producción en el país. Y ese es un hecho increíble. Tan es así que incluso este año, en el pasado mes de febrero, entró en vigencia el manual de bienestar animal para el transporte de animales en pie, es decir, cuando transportamos
Claro.
animales vivos, vivos, y eso nos pone en la delantera en materia normativa de bienestar y protección animal. Ahora, ¿cuál es el reto? Que seamos capaces de materializar esas garantías en favor de los animales. Incluso hemos ido tan lejos, Fidel, que tenemos un manual para el bienestar animal de las abejas Apis mellifera, las abejas que nos producen la
La
miel,
miel.
el propóleo, el polen, que tanto valoramos en esta época de pico
Uy, sí.
respiratorio.
Sí, que total. Más que oportuno. Y gracias. Momento para agradecerle a las abejas en este momento, porque el pico respiratorio ha golpeado duro aquí en el centro del país, en Bogotá. Eso es verdad. Eso es verdad.
Sí,
Y todos
sí.
esos manuales, mira que me hace recordar, doctor Luis Domingo, las denuncias de Greenpeace, de los barcos de la muerte, el transporte en pie de ganado a Oriente Medio, donde pues compraban, pero ver cómo les fracturaban las manitas a las reses para que, si estaban muy estresadas, que cayeran, otras que morían infartadas, estresadas, que las lanzaban al mar. Dios mío, eso sí que era, qué tremenda tortura. Y también uno acá en Bogotá ve que trasladan reses en camiones y ya no ve esa saturación, parece que tienen sus espacios, en fin, que cumplen con los protocolos. Y yo le tengo un ejemplo adicional que me encanta recordar. En el Meta, eso se llama Loma Rosa, están dedicados a la porcicultura y bueno, los hijos de los dueños, por tradición, vinieron, estudiaron, llevaron unos conceptos nuevos de bienestar animal y el cerdito vive vida de cerdito, con sus cerditos en condiciones súper de cerdo chévere, tienen sus horas de sol, todo ello, no viven hacinados, ni en lodazales, ni nada de ello. Y ok, cuando cumplen los parámetros para su sacrificio, el cerdito lo duermen con una mascarita y no se da ese ritual de la gritería y el cuchillo, todas esas cosas. Y vive su vida de cerdito y digamos lo que hey, ahí se logra como un contrato social, como no sé, sí, un contrato de equidad, de no maltrato. Hay ejemplos, se están dando algunos ejemplos.
Muchos,
¿Cierto?
geniales. Y fíjate que me haces caer en la cuenta de algo. Mira, el libro está diseñado de tal manera que hay una primera parte que es como la parte general, los estándares constitucionales, penales, civiles. Hay una segunda parte que está dedicada a los animales silvestres. Y hay una tercera parte que está dedicada exclusivamente a los animales de producción y ahí van a encontrar todos estos manuales. Y justamente cualquier persona, por ejemplo, recordemos, nosotros como país tenemos cerca de 11 millones de cerdos, tenemos cerca de 30 millones de bovinos, tenemos casi 2 millones de caballos, y así podríamos hablar de otras especies, pero lo que ustedes van a encontrar en el libro es justamente alguien, por ejemplo, está en el campo, va por una vereda, ve que tienen unas vacas o tienen unos cerdos, como el ejemplo que me estás colocando, y sientes que no están bien. Perfectamente puede ir al manual y revisar cuáles son las condiciones
Claro,
técnicas,
¿qué se
por
debe
ejemplo, en el
cumplir?
caso de la cría de cerdas. Claro, en el caso de las medidas del lugar, del espacio donde están, de lo que llamamos coloquialmente la cochera o la porqueriza. ¿Qué medidas debe tener? ¿Qué calidad debe tener el agua, el
Ventilación,
alimento? ¿Qué
sombra,
condiciones?
agua.
Todo, todo, todo. Es fantástico porque aquí en este ejercicio también le estamos dando una herramienta a los productores pecuarios del país para que puedan producir, pero bajo estándares de bienestar y de protección. Y estoy muy seguro que prontamente vamos a tener un activismo en ese segmento muy importante, porque serán primero que nadie los mismos productores los que se están o se van a interesar por producir con estos altísimos estándares de bienestar y protección animal, sí señor.
Y que seguramente tiene una trazabilidad y abrirá mercados y puertas, porque ya la gente en esas grandes, en Europa, en Norteamérica también, preguntan, se preocupan por la trazabilidad, y si logramos tenerla, pues abrirán mercados siendo honestos, justos con la naturaleza, con los recursos y con nuestros animalitos. Estamos hablando con el doctor Luis Domingo Gómez Maldonado, abogado de los Ochucho, abogado de Yoc, bueno, asistente, porque lo acompañó de Choco, abogado de tiburones, de abejas. Ya vamos a hablar de ello también a profundidad, de este maravilloso libro que quiero acercarlo a todos ustedes, oyentes de Planeta Caracol, aquí en Caracol Radio, Derecho Animal Colombiano, repertorio de legislación y jurisprudencia. Avanzamos en Planeta Caracol en esta jornada donde tenemos como principal invitado al doctor Luis Domingo Gómez Maldonado, representante del proyecto Gran Simio en Colombia. Por supuesto, tuvo una participación increíble en el tema Yoco, la historia maravillosa del querido Yoco. Asistió a los Ochucho, doctor Luis Domingo Gómez Maldonado.
Fidel, lamentablemente Chucho murió el 14 de septiembre del año 2023.
Ok, ¿tuvo incidencia ese traslado?
Pues yo creo que en su salud mental sí, pero también habría que recordar que Chucho ya era un geronte. Él murió sobre los 30 años, que es una vida bastante larga para los de su especie. Entonces, lástima, porque murió en un recinto muy pequeño, pero bueno, Chucho le enseñó al país a conocer la agenda pública de los derechos de los animales, y a él eterna gratitud.
Sin duda, por allí pasó todo este tema de legislación, de normatividad, pero el tema de los tiburones, usted se ha puesto la toga para defenderlos, a ellos que cualquiera diría, no, ellos se pueden defender solos. No, pero es que hay unos temas complejos de conflictos en áreas marinas, de presencia de tiburones, la pesca, aleta de tiburón. Debo decirlo, el Pacífico a mí me atrae mucho, y cuando estoy por allá, entro un poquitito a aguas de alta mar, veo más embarcaciones de pesca ecuatorianas que cualquier otra cosa. Entonces ahí pasan cosas extrañas, no sé. Y también veo unas embarcaciones orientales. Exactamente, sino que si está uno allá y denuncia, la cosa se puede complicar, pero ojo. ¿Cómo le ha ido con el tema de los tiburones, que pueda compartirle a los oyentes hoy de Planeta Caracol, doctor Luis Domingo?
Bueno, pues con tiburones, digamos que hubo una satisfacción inicial. Recuerden que en el país hasta el año 2019 se podía pescar 475 toneladas de tiburón como pesca incidental, no pesca dirigida al tiburón. Con la lucha que hicimos, el Tribunal de Cundinamarca ordenó al Gobierno Nacional reestructurar esa lógica, y eso llevó a que en el 2020 el entonces presidente, el 26 de mayo del 2020, el entonces presidente Duque prohibiera la pesca de tiburón y volviéramos a los tiburones un recurso hidrobiológico, es decir, no transable económicamente, con un régimen muy estricto. Pero lamentablemente el año pasado el gobierno nacional empezó a abrir nuevamente la puerta para permitir la pesca de tiburón bajo la sombrilla de el consumo cultural ancestral de algunas poblaciones. Sí. Y bueno, pues ahí volvimos a empezar a tener nuevamente, no por culpa de estas poblaciones, ni más faltaba, sino porque usted sabe que cuando se permiten ciertas prácticas, pues los traficantes de la vida silvestre aprovechan esas ventanas. Sí. Y hemos vuelto a tener lastimosamente episodios de aleteo, es decir,
Qué triste.
muerte a tiburones, para aprovechar esas aletas, traficarlas, muy a pesar de que la ciencia sostiene con evidencia seria que nutricionalmente una aleta de tiburón no nos aporta nutricionalmente absolutamente nada, pero
Nada.
usted sabe que
Ajá, los mitos
es
urbanos.
los mitos urbanos y lástima porque se le está causando un daño gravísimo al mayor depredador marino que hay y eso tiene las consecuencias trágicas para la vida en los mares, sí, señor, muy
Sí.
difícil, pero bueno, ahí vamos,
No,
conteniendo.
y acompañándolos para informar siempre sobre lo que pasa en ello. Recuerdo recientemente, unos días atrás, hablábamos del águila cuaresmera, que está por estos días de Semana Santa, de paso por Colombia, por los departamentos de Tolima, bueno, algo de Antioquia, Chocó. Y también hay un mito que comer esa carnecita de águila le da fortaleza sexual a las personas. Carreta.
Lastimosamente,
Es
pura
carreta.
carreta, lastimos, es carreta, pero lamentablemente esos mitos, fíjense cómo nos ponen, nos llevan a poner en jaque a la naturaleza y sobre todo estas especies que viven migrando año a año y que prestan unos servicios ecosistémicos a lo largo y
Claro.
ancho de sus rutas tan valiosos. Es una tristeza,
No, y es más,
lamentable.
quienes hacen eso, ojo, hasta hoy, porque ellas se alimentan de roedores, de algunas serpenticas, de algunos insectos, y de pronto lo que terminan es bien enfermos. Entonces las águilas cuaresmeras
Sí.
vienen a prestarnos un favor increíble. Ojo, tema también súper valioso y tenaz por lo que ha representado el de los hipopótamos, doctor Luis Domingo Gómez. Este tema ha generado una cantidad de polémicas, unas divisiones, radicalismos inclusive, y el hipopótamo, pues, o los hipopótamos allí, novedades, la situación, comillas, jurídica de los hipopótamos, el proceso de esterilización, de buscarles de pronto un lugar, qué sé yo, ¿qué hay de nuevo?
Pues en hipopótamos ganamos la primera instancia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Creo yo que en términos de nuestra relación con la naturaleza fue un fallo supremamente positivo. El Tribunal de Cundinamarca terminó reconociendo que el conflicto que plantea la presencia de los hipopótamos en la cuenca media del río Magdalena requiere para solucionarlo adecuadamente y de fondo que las medidas que se tomen, por ejemplo, la traslocación, es decir, llevar a algunos individuos a otros lugares donde puedan ser cuidados adecuadamente, la confinación incluso en Nápoles, la esterilización e incluso en el caso extremo, la eutanasia o el sacrificio humanitario deben ser medidas que se apliquen garantizando al menos dos principios importantes, el equilibrio ecológico, pero también la protección animal y la prohibición de tortura, lo que implica, o crueldad, lo que implica que cualquier procedimiento que se adelante, Fidel, debe estar mediado por los más altos estándares de bienestar y protección frente a la medida que vayamos a tomar. Y es un fallo icónico porque por primera
Claro.
vez en la vida de la justicia, un juez ordena este tipo de medidas frente a una especie que para todos los efectos legales se considera una plaga. Recuerden que el
Es
hipopótamo
invasor.
ya fue declarado especie invasora, entonces es una plaga la que hay que combatir, pero que la justicia exija un trato digno en los procedimientos es muy valioso, es un avance muy significativo que refleja el alto estándar normativo que tenemos en el país.
Sí, absolutamente. Yo creo que esa sentencia es bien ejemplarizante, da muchas lecciones y ubica al hipopótamo en el lugar que le corresponde cuando hablamos de respeto animal y justicia
Sí.
animal.
Ahora, Fidel, ahora
Sí.
pues, como tú lo dices, estamos esperando que se surta la segunda instancia que está en el Consejo de Estado. La pelota hoy está en el Consejo de Estado. Esperamos que el Consejo de Estado siga actuando en la línea trazada por el Tribunal de Cundinamarca y haga los ajustes que en justicia considere pertinentes para que nos ayude a resolver este conflicto de la mejor manera y nos termine ayudando a no darle la razón póstumamente a Pablo Escobar de que como país solo podemos resolver los problemas con plata y con plomo y
Con
como los
plomo.
hipopótamos no tienen interés ninguno en la plata, les tocará el plomo, yo
No.
me resisto a eso y creo que tú también y la mayoría nos resistimos a eso.
Sin duda, sin duda. Y que no se repita, ¿no? Nunca más eso acá
No,
en
nunca más.
Colombia. Hay otro elemento particular y es que también apoderó al cóndor andino, ¿no? El cóndor en su
Oh.
momento, uy, pobrecitos, en algunas zonas del país, no, ni las menciono para no estigmatizar, pues entiendo la situación de las comunidades rurales envenenados, porque de pronto pasaba el cóndor, ese conflicto humano, especie, se llevaba una gallina o una oveja, bueno, alguna situación de esas que se puede solucionar. Pero la situación del cóndor, ellos no la estaban pasando muy bien y es una especie pues en vía de extinción. ¿Qué ha pasado con ellos?
No. Es muy triste, Fidel, porque fíjate que en el año 2006 el gobierno nacional de la época hizo o estructuró el Plan Nacional de Protección del Cóndor Andino. Y para la época se reportaban en el territorio nacional entre especies e individuos nativos e introducidos cerca de 168 distribuidos en unos puntos a lo largo y ancho de nuestras cordilleras en todo el territorio nacional. En el año 2021, 2021 más o menos, si mal no estoy, se hizo el primer censo de cóndores en terreno y la triste historia es que ya solo se reportaban 63 individuos. Recuerde que esa
Tremendo.
información nos la dieron a comienzos de año y en mayo aparecieron los tres muertos envenenados en el páramo del Almorzadero. Entonces eran 60, llegamos a 63. Y hoy, después de algunas tutelas, incidentes de desacato, hemos logrado que el Ministerio de Ambiente nos informe que en el país ya nos quedan menos de 50 cóndores. La situación es demasiado delicada. Uno rescata esfuerzos como los que hace el Parque Jaime Duque, que está muy comprometido en la recuperación del cóndor, pero los esfuerzos no resultan ser suficientes para recuperar significativamente la especie. Y me preocupa mucho, Fidel, porque no es solamente la pérdida del ave de rapaz más grande que tenemos en el territorio nacional, sino que el cóndor es muy icónico para nosotros como nacionales colombianos. Resulta que
Claro.
desde 1834 el cóndor está en nuestra heráldica y representa ni más ni menos que nuestra libertad. Y es increíble que el país esté asistiendo a la desaparición del cóndor, pero no sea capaz de entender el simbolismo que eso lleva, que no es nada más ni nada menos que la pérdida del símbolo de la libertad. ¿Seremos capaces como sociedad de admitir eso? Contarle nosotros, por ejemplo, tú o yo, a los
No.
pelados que vienen, que no fuimos capaces de defender la especie que representa lo más valioso en una sociedad, que es la libertad. Eso es increíble. Esa es mi mayor frustración, Fidel, no
No, qué
haber
tristeza.
podido concretar aún un buen litigio para defender al cóndor andino, pero no he renunciado,
No, para
sigo
nada, por favor.
intentando.
Hay que intentarlo, hay que intentarlo, hay que blindarlos. De
Sí.
las experiencias más emocionantes. Positivamente, fue haber estado muy cerca de un oso andino cuando se levantó y olfateó y nos detectó, miró y dijo, chao, nos vemos, ¿no? Ustedes vienen acá. Y luego, eso fue en Chingaza. Luego, en el Cocuy, un avistamiento, o sea, la imponencia del cóndor. Es que yo no sé por qué, perdónenme, por qué carajos acabamos con el cóndor. La imponencia del cóndor sobre las partes más altas del complejo de los Andes y nuestras cordilleras, el verlo sobrevolar, sentirlo cerca, eso es tocar las puertas del cielo. Qué pena, doctor
Eso
Luis
es
Domingo.
maravilloso.
¿Y por qué no
No, es
acabamos?
así.
No hay derecho. Acá toca emprender una campaña. Usted que tiene toda la
No.
experticia judicial, nosotros los medios, Caracol Radio, Planeta Caracol, ya comunidades, si hay un cóndor, llame a la autoridad ambiental, algo haremos, no pasa nada, no los maten, no
Nos
los
toca.
envenenen.
No,
Toca.
no, es que Fidel, y fíjate que el cóndor, como las águilas, que son aves rapaces, prestan un servicio ecosistémico
También.
del cual nosotros no somos muy conscientes. Ellos,
Total.
al ser carroñeros, están recogiendo todos los animales que mueren, que no son visibles para nosotros, y evitan de esa manera que se propaguen virus, enfermedades
Pestes,
entre la
todo.
vida silvestre. Ese
Ajá.
es un valor increíble. Nosotros acabamos con el cóndor y no nos estamos dando cuenta que estamos exponiendo a toda la fauna silvestre que se encuentra en el territorio de distribución del cóndor a enfermedades, a efectos nocivos en su salud increíbles que no somos capaces de medir en este momento.
Claro, ¿no?
Por
Y
ejemplo.
la pregunta para los amigos, para todos, es: ¿se imaginan una vida sin especies carroñeras, llámese chulo, águilas,
Sí.
cóndor? No nos quedarían muchos años de vida. La salud
No.
pública se deterioraría tremendamente.
Sí.
Viviríamos una catástrofe, doctor Luis Domingo, y no es una advertencia así de película, no, es la verdad, por
No,
Dios.
es la verdad, es la verdad.
Es la verdad. Y bueno, tengo una pregunta. A partir del derecho animal, yo creo que se crean lazos de sensibilidad y lo veo en buena parte de los escritos que están acá en el libro, que en efecto se aproxima a las 1.000 páginas. Sí, señores, sí, correcto. Y eso es así, o sea, el derecho deja de ser una fría norma a tener un entorno y una interpretación de sensibilidad. Esa sensibilidad debemos seguir replicándola, activándola. Es también el propósito de este libro, porque mira que va para todos los foros, ¿no? Estudiantes, de tomadores de decisiones, todos deberíamos echarle una ojeada, una leída de este libro, y seguramente seríamos mucho mejor en nuestro relacionamiento con los animalitos.
Definitivamente el propósito que hay detrás de esto, más allá de llevarlo a de ponerlo al alcance de todo aquel que esté interesado en los animales, que deba tomar decisiones por y para los animales, es también que se cumpla un papel pedagógico, que la gente se informe, se forme, que esto no es un tema, no es un embeleco de un grupo de activistas que les encantan y aman los animales, sino que detrás de esto, además de conciencia, lo que hay es un fuerte componente de ciencia,
Sí.
que el sistema jurídico lo que hace es reconocer los hallazgos de la ciencia, positivizarlos, ponerlos en términos de normas y exigirnos unos comportamientos muy puntuales, dependiendo de si estamos frente a un animal silvestre, por ejemplo, un animal que nunca podrá ser tenido como animal de compañía,
De
si
acuerdo.
tenemos un animal doméstico, en qué condiciones lo debemos tener, si tenemos un animal en nuestra casa, en qué condiciones, qué tipo de relaciones podemos mantener con ese animal. Si, por ejemplo, vamos a comprar un animal en una plaza de mercado, en una plaza de ferias, ¿qué debemos observar en ese animal para saber si está bien, está mal? En fin, es de una potencia pedagógica
Tremendo.
increíble. Increíble es ponerle a la gente sobre la mesa lo que hay en términos normativos para que se relacionen mejor con los animales. ¿Es eso,
Sí,
Fidel?
¿no? Y perfectamente articulado. ¿Qué trabajo? ¿Cuánto demoraron en la edición del libro?
Pues eso nos llevó casi 5 años
Sin duda.
identificando la normatividad. Bueno, la clasificación es de mi autoría, digamos, poniendo como cada elemento normativo en un espacio puntual para que tuviera sentido, para que la gente pudiera comprender un poco de manera más sencilla los conceptos que maneja el legislador, los conceptos que ha manejado la jurisprudencia, en fin, es un tema dispendioso de selección y ordenación, pero creo que lo ha valido todo,
Sin
todo,
duda.
todo, lo ha valido mucho la pena.
Claro. Derecho Animal Colombiano, Repertorio de Legislación y Jurisprudencia, primeras compilaciones con anotaciones. Todos los oyentes que nos han escuchado hoy en esta conversación, doctor Luis Domingo Gómez, ¿de qué manera pueden acceder a este texto? Y seguramente van a crecer como seres humanos y como personas. ¿De qué manera se puede acceder a este maravilloso libro?
Pues Fidel, mire, en este momento lo pueden conseguir a través de la página de la editorial Tirán Lo Blanc en Colombia. Coloquen en cualquier buscador Derecho Animal Colombiano, Luis Domingo Gómez, e inmediatamente les jala el website de Tirán Lo Blanc. También vamos a estar este 4 de mayo a las 11 de la mañana lanzándolo en la Feria del Libro de Bogotá. Con la editorial, voy a echarles aquí una primicia a Fidel.
Suéltala.
Vamos a estar en compañía de el expresidente de la Corte, Haroldo Quirós, quien estará comentando un poco el tema del actual magistrado, el doctor Carlos Solórzano, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema. Probablemente va a estar el doctor Armando Tolosa Villabona, que fue el juez que le concedió, cuando estaba en la Corte Suprema, el habeas corpus al oso Chucho.
Estará
la senadora Andrea Padilla Villarraga, una animalista de tiempo completo en este panel, y estará nuestra decana de la Universidad Cooperativa de Colombia, la doctora Nancy, acompañándonos, y por supuesto la editorial está impulsando esta presentación porque entiende la importancia pedagógica de este trabajo y está muy interesada pues en que el país conozca la normatividad sobre el bienestar y la protección animal en Colombia.
Total.
Entonces,
¡qué panel! ¡Tremendo panel! Y ojo, todo esto enmarcado dentro de eso que comenzamos a comentar al comienzo. Valores éticos, respeto a nuestros hermanos evolutivos, caso de Yoko, y al mismo tiempo... Sí. Justicia y dignidad, y todo ello derecho animal colombiano. Pues doctor Luis Domingo Gómez, de verdad, siempre, siempre es enriquecedor conversar con usted. Qué bueno que está en contacto con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. Felicitaciones por este maravilloso libro. Invitación a todos para que lo lean, lo consulten, aprendamos todos. Yo estoy aprendiendo muchas cosas de este libro. Me recuerda a mi época cuando cubría cortes, se lo comenté antes de que comenzáramos. Sí. Aprendí mucho también en esa época. Y nada, Doc, gracias por estar aquí en Caracol Radio en Planeta Caracol.
A usted, Fidel, por la invitación. A todos los oyentes, un fuerte abrazo y gracias por su generosidad. A Caracol, muchas gracias.
Haces parte de Planeta Caracol.